Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Hoy también cumpliría años la gran María Zambrano. Ella decía que las grandes verdades no suelen decirse hablando. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a comenzar en una hora su sesión la semana con subidas. Subidas que, según el IBEX 35, que empieza a negociarse ahora mismo, pueden ser entre 4 y 5 décimas arriba. 47 puntos, está subiendo el IBEX a 10.756. Hablo, insisto, de su futuro. El del Eurostoxx sube más, 7 décimas, se va animando por minutos, 33 puntos arriba en 4.892. Y el americano, 4 décimas, 19 puntos el S&P, también se va animando conforme se acerca la apertura europea con una subida a los 4.986. Todavía no rescata, no recupera los 5.000 puntos el S&P 500. Pero es que la sesión asiática está siendo muy tranquila, incluso casi potentemente alcista en la bolsa de Hong Kong, con el 2% de subida a una hora del cierre y tras no tocar el Banco Central chino los tipos de interés. En el foco del comienzo de la semana hay algunas historias que confirman lo que todos sabemos, y es que la inversión en defensa, en armas del planeta, no había sido tan alta en los últimos 20 años como lo es ahora. Contaremos el resumen. Hablaremos también del desafío económico de Euskadi ante la formación de un nuevo gobierno que, según todo apunta, después de las elecciones autonómicas de ayer, volverá a ser del PNV, aunque ha perdido escaños, ha empatado con EH Bildu, contará probablemente con el respaldo del PSOE, del Partido Socialista de Euskadi. Entre los resultados electorales en el País Vasco, pues destaca este empate, como EH Bildu ha estado a punto de superar en votos al Partido Nacionalista Vasco, una hegemonía de décadas. Sube un escaño el Partido Popular, mantiene Vox, consigue uno en el último minuto, Sumar, y se queda KO, fuera del Parlamento, de las instituciones, Podemos. Eso en reflejo generalizado. Y en palabras, pues el candidato PNVista, Imanol Pradales, lo celebra.
Han confiado de manera mayoritaria en nuestro proyecto. Han confiado de manera mayoritaria en nuestra propuesta. No hay mayor honor y mayor responsabilidad.
Y quien se ve casi ganando, si no ha sido honesta, en la próxima es EH Bildu, Pello Ochandiano, su candidato.
La izquierda soberanista ha dado un salto histórico, alcanzando los mejores resultados electorales de su historia.
Los soberanistas están en un máximo histórico en los resultados electorales de un Euskadi que vota con muy poco interés. De hecho, la abstención ha sido del 38%, así que prácticamente 4 de cada 10 vascos no han acudido a votar en las elecciones de este fin de semana. Bueno, pues hablaremos de ello enseguida, del desafío en clave económica, con Luis Ramón Arrieta. Conoce muy bien la economía y los problemas del País Vasco. Es secretario de la Comisión de Economía de la Universidad de Deusto. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Rafael Moreno, coordinador de comunicación de defensa en TEDAE, de la industria de la defensa de España, con el presidente del Foro Economistas e Inmobiliarios, Julián Salcedo, y con el profesor Rafael Ramiro.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Y sí, estamos viendo ahora el mayor incremento del gasto mundial en defensa desde el año 2009, entre otras cosas, entre otras razones, por la guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas.
La inversión en armas alcanza el récord de 2,29 billones, un 7% más que el año anterior y un 2,3% del PIB global. Estados Unidos es el líder, 860.000 millones de euros, triplica a China, que es segundo. Un estudio del Instituto Internacional Internacional de Estocolmo, que destaca la mayor inversión de todos los países europeos de la OTAN, que ahora es el 28% de toda la alianza y su mayor nivel en una década. Ahí destaca Polonia, con una subida del 75%. El gasto en total de la OTAN es el 55% de todo el mundo. Rusia es tercero, con más de 100.000 millones de euros, el 6% de su PIB, y Ucrania, octavo, con un incremento de más del 50%.
Y sigue subiendo el gasto en defensa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha agradecido el paquete de ayuda aprobado por fin por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Confía en que esas armas y municiones lleguen lo suficientemente rápido para parar los ataques rusos. Una decisión de la Cámara baja de desbloquear, tras meses de debates internos, el paquete de 61.000 millones de dólares que puede suponer la solución a los problemas de falta de armamento y municiones, como dice el propio Zelensky.
Esta fuerza es realmente lo que necesitamos para cambiar la situación en el frente. Dice Zelensky que necesitan defensas aéreas en las ciudades, en los pueblos, también capacidades de ataque de largo alcance y artillería para expandir nuestro control.
En total, el paquete son 95.000 millones, al margen de esa cantidad para Ucrania, 26.500 para Israel, y para la seguridad del Indo-Pacífico, con Taiwán, entre otros, destinan 8.100 millones de dólares.
Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que va a pasar algo rápido ya sobre Hamas.
Para lograr la liberación de los 133 rehenes israelíes que todavía permanecen en la franja de Gaza. Así lo ha dicho en un discurso con motivo de la Pascua judía.
Les asestaremos golpes adicionales y dolorosos y ocurrirá pronto. En los próximos días aumentaremos la presión militar y política sobre Hamas, porque es la única manera de liberar a nuestros rehenes y lograr nuestra victoria.
Esta noche ha sido el canciller Olaf Scholz que le ha pedido a Netanyahu que evite la escalada del conflicto.
Pues todo esto en un día en el que, además, en términos económicos, Sara Bot, ¿qué nos traes en la agenda? Buenos días. Hola, adelante.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Buenos.
Today lunes y empezamos en España porque el INE publica datos de compra-venta de vivienda de febrero y el Banco de España ofrece el avance mensual de la deuda pública y datos sobre la morosidad del crédito concedido a finales de febrero. Eurostat difunde datos de deuda y déficit de la Unión. Alemania y Francia emiten deuda y se publica el índice de confianza del consumidor en la zona euro. En Estados Unidos podremos escuchar a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que da un discurso en la Universidad de Yale. Bueno, ahora a quien vamos a escuchar es al experto en economía de la Universidad de Deusto para que nos cuente los retos económicos del País Vasco tras las elecciones económicas.
¿Sí?
Te dejo unas preguntas clave por si acaso.
Ah.
¿Subirán de precio los pinchos? ¿Ganará la Liga otra vez la Real?
Pero
¿será el Chacolí patrimonio de la humanidad?
Uy.
Y la más importante, ¿será la Sarita consejera de tecnología? Ahora me lo dices, jeje. Chao.
Esas preguntas no las tenía yo previstas, querida Sara. Bueno, ya en serio, vamos a hablar enseguida con nuestro invitado del desafío económico en Euskadi.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora son varios los accidentes que están complicando especialmente la hora punta en Alicante, la A31 a la altura de Novelda en dirección a Almansa, pero también en Barcelona en la Ronda B20 en Santa Coloma hacia el Nudo y Llobregat y uno más en Madrid en la entrada por la A4 a su paso por Valdemor. Además, especialmente intensa la entrada a Madrid en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 San Fernando, A42 en Parla, A5 en Arroyomolinos, Alcorcón y Campamento y la A6 desde Las Rozas al Plantío. También en Valencia, la A7 en Paterna, en sentido Barcelona y en Murcia, la A7 desde Cabeza de Torres hasta la Universidad en sentido Almería. También muy complicada la entrada a Sevilla por la A49 en Camas y en Málaga, en la A7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana.
En tus ojos un cielo estrellado, oh, oh, oh. Puede ser creado.
Ir a bailar. David Martínez está empezando a trabajar con drones en su negocio agrícola. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Análisis en clave electoral, pero muy diferente a los análisis políticos que ustedes pueden escuchar en otros foros, en otros medios de comunicación. El nuestro va en clave económica y social también. Vamos a examinar a qué desafíos económicos se enfrenta Euskadi después de este cambio electoral, entre comillas, puesto que el empate en escaños de Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu le permite al PNV, en teoría, lo veremos cuando se confirme o no en los próximos días, pero lo más probable, que siga gobernando Euskadi con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, el PSE. Nos acompaña en Capital Radio don Luis Ramón Arrieta, es secretario de la Comisión de Economía de la Universidad de Deusto. Profesor, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Encantado de saludaros, Egunon.
Pues Egunon, un placer escucharle. A primera vista, si no cambia la fuerza gobernante en Euskadi, no van a cambiar mucho, imaginamos, las políticas económicas del gobierno vasco. ¿O se espera algún cambio?
Bueno, a mí me gustaría primero indicar que lamentablemente ha habido una cuestión que en estas elecciones ha pasado todo el mundo muy de puntillas y que yo no llego a entender, y es que Euskadi, el País Vasco, es una economía, la economía del País Vasco es una economía que está terriblemente dañada. Lamentablemente, quizás ya ha pasado ya un tiempo y muchos no lo recuerdan, el País Vasco vivió un fenómeno terrorista que fue único en el mundo occidental. Vivimos casi durante 60 años la acción terrorista de ETA, que, bueno, lamentablemente también mató y extorsionó en otras partes de España, pero en el caso concreto de Euskadi fue terriblemente dura, como es bien conocido, ¿no? ETA mató a más de 850 personas, de los cuales 140 personas eran del mundo de la empresa y directivos y empresarios, y realizó casi 90 secuestros en el mundo de la empresa. Es decir, desde el punto de vista económico, hoy Euskadi tiene unos déficits estructurales enormes, singulares en el mundo occidental, como consecuencia de todo este fenómeno terrorista, ¿no? Porque además de todo este coste directo en vidas, a nivel económico supuso, y recuerdo ahora un titular del periódico Expansión de hace tres años, que presentaba un informe del Colegio de Economistas de España sobre la economía española desde el año 75 hasta el año 2019. El titular de Expansión era Euskadi se hunde. ¿Por qué decía esto? Porque Euskadi es la comunidad autónoma que más tamaño económico ha perdido en los últimos 60 años en relación con España. Fenómeno quizás desconocido. Hemos perdido más de un 25% ya de Producto Interior Bruto en relación con el conjunto de España. Y eso tiene que ver con la pérdida fortísima de inversión que sufrimos en las décadas de terror. Hay un concepto económico que es el stock de capital, que es la suma de capitales públicos y privados invertidos en una economía. En nuestro caso, el País Vasco perdió en estas décadas de terror el 43% de stock de capital. No hay ningún referente, desde luego, en España y no hemos encontrado tampoco en Europa de una economía que haya sufrido tanto, ¿no? Esto ha produjo muchísimas deslocaciones de empresas. Las empresas tractoras importantes vascas salieron de aquí, sus centros operativos, sus centros de decisión. Nosotros en la Universidad de Deusto llevamos 10 años trabajando este tema y mi conocimiento de la economía vasca tiene que ver sobre todo con esto, con el análisis del impacto del terrorismo en la economía vasca. Y Otro factor de pérdida importante que tuvimos fue más de 30.000 empleos de alto valor añadido que se perdieron en el País Vasco y se deslocalizaron fundamentalmente, en este caso, hacia Madrid. Decía que ha pasado esto quizás un poco desapercibido por diferentes motivos que no llegamos a entender en las previas, digamos, a las elecciones de ayer, porque el elemento singular es que después de este déficit estructural tan importante y tan desconocido, tanto a nivel vasco como a nivel español y, por supuesto, a nivel internacional, en estos momentos no estamos poniendo en valor la paz. Es decir, ETA anunció su desaparición o su cese de actividad armada el año 2011, desmontó sus estructuras orgánicas el año 2018, pero la realidad es que los datos macroeconómicos del País Vasco del 2011 a estos momentos pues siguen empeorando, ¿no? Seguimos perdiendo stock de capital, seguimos perdiendo tamaño relativo con el resto de la economía española, hemos perdido un 3,5% de Producto Interior Bruto relativo con España en estos últimos 10 años. Es decir, como no hemos resuelto o no hemos intentado resolver los problemas estructurales que tenemos, nuestra economía se sigue deteriorando. Por lo tanto, la situación económica del País Vasco para el futuro inmediato después de estas elecciones es realmente compleja. Si en las cuentas públicas vascas tuviéramos que considerar los casi 5.000 millones de euros que tenemos de déficit en las pensiones, realmente nuestro modelo económico estaría muy, muy, muy dañado y realmente con muchísimos problemas de cara a futuro.
Es impactante esto que usted está comentando ahora mismo aquí en Capital Radio y que hemos visto escrito además por usted en algún artículo, porque es verdad que la percepción que se tiene sobre la economía del País Vasco es otra. Es que va mejor que otras comunidades autónomas.
Es un error. Lamentablemente no nuestros responsables públicos no cuentan esto prácticamente en ningún momento. Pero nosotros de alguna forma estamos viviendo de los ahorros de nuestros antepasados. Metafóricamente, un buen amigo suele comentar acerca de la economía vasca que nos estamos gastando las joyas de Amama, la mamá es la abuela, que nuestra herencia se acaba. Es decir, que realmente tenemos un cambio estructural importante, las futuras generaciones vascas tendrán bastantes problemas para mantener el estado de bienestar que tenemos. Hay que recordar que nuestro modelo económico sustentado en el concierto económico y el pago de un cupo implica que tenemos el riesgo unilateral de que si nuestros impuestos no son suficientes para pagar la sanidad y educación, ya no lo son de hecho para pagar las pensiones, y el resto del Estado nos ayuda con las pensiones, como he comentado anteriormente, con una cifra muy importante de casi 5.000 millones de euros al año, pero es que sanidad y educación son factores muy importantes que si la tendencia económica que llevamos continúa y no conseguimos, reorientar sobre todo el crecimiento y la inversión en el País Vasco, tendremos serias dificultades para pagar nuestro gasto social a medio plazo.
Hablemos en esos términos de atracción empresarial, porque es verdad que durante esos años horribles del terrorismo hubo una enorme cantidad de talento vasco que se marchó, empresarios, y muchos no volvieron, ¿no? ¿No es atractivo el País Vasco ahora para invertir? ¿Qué es lo que pasa para que esté generando menos empleo privado, por ejemplo, que otras comunidades?
Así es. Yo creo que es un poco los restos de todo este fenómeno terrorista, ¿no? Hay varios elementos en cuanto a atractivo. Nuestro marco fiscal actual es un marco que compara mal a nivel internacional, por ejemplo, ahora con Portugal o con Irlanda. Nosotros, de hecho, la capacidad que nos daría el concierto para recuperar, no digo ya para crecer más que los demás, sino para recuperar ese 25-26% de PIB que hayamos perdido en relación con el resto de España, nos debería animar a plantear propuestas fiscales, como lo han hecho en Portugal, por ejemplo, para recuperar su economía con éxito en los últimos 10 años. Evidentemente, tenemos que prestigiar y poner en valor la figura del empresario. Uno de los elementos que dañó más ETA es la visión del empresario. El empresario no tiene, digamos, no es bien visto en general en el País Vasco. Todavía cuesta mucho recuperar esa figura. Hay que recordar que ETA atentaba, secuestraba, mataba a empresarios. Todas acciones que se puedan realizar de puesta en valor del empresario, de prestigiar el emprendimiento, son absolutamente necesarios, ¿no? Hay que dar también un dato que quizás es muy desconocido también, es que hay un índice europeo que mide la capacidad emprendedora de una economía, que es el Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, El País Vasco sale a la cola de emprendimiento, tanto en España como a nivel europeo, ¿no? Cuando ha sido tradicionalmente, fue tradicionalmente una economía donde había una vocación empresarial clara. Lamentablemente digo, los 60 años de terrorismo destruyeron, yo suelo hablar del gen emprendedor vasco, lo dejaron reducido a mínimos, ¿no? Tendríamos que trabajar también en ese aspecto, emprendimiento, y en este sentido, pues yo creo que conseguiríamos un marco que sería más atractivo para la inversión y para la recuperación de tamaño económico y, por lo tanto, también para tener talento. Hoy nuestros jóvenes se van porque hay muy poquita oferta de empleo de calidad en el País Vasco. Hay que recordar también que ETA expulsó del País Vasco, hay diferentes estudios, entre 100 y 200.000 personas. Eso ha generado un problema adicional también de demografía en el País Vasco al que tiene el resto de España y el resto de Europa. En nuestro caso tendríamos que hacer un conjunto de medidas que ayudaran y animaran a captar inversión y, como digo, crecer de manera más intensa, como hemos hecho en los últimos años.
Una parte de la esperanza está en el lado de la formación, así que a usted y a su equipo y a su ecosistema de la Universidad de Deusto le tienen una oportunidad, ¿no?, de aportar en la parte inicial, ¿no?, que es la formación y la ilusión por construir un futuro.
Sin duda, y en ello estamos trabajando. La verdad es que no solamente la Universidad de Deusto, también el resto de universidades en el País Vasco estamos trabajando, por ejemplo, aspectos como el emprendimiento, pero realmente está costando porque el entorno no ayuda, ¿no? Hay un factor, por ejemplo, también que no ayuda a la creación de riqueza y captación de proyectos de inversión, como es todo el marco sindical que tenemos, ¿no? El País Vasco es un dato quizás poco conocido, siendo poco más del 5% de la población española, tenemos el 50% de todas las huelgas que se realizan en España en un año, ¿no? Siendo el 5%, digo, el 50% de las huelgas es una cifra, desde luego, absolutamente disparatada. Y el mundo sindical tendría que hacer también una reflexión acerca de la situación que tenemos. Como digo, este también es uno de los restos que nos dejó la época terrorista. En la época terrorista el mundo sindical actuó también de manera muy dura y todavía quedan unos tics, yo creo, que son duros para la captación de inversión. Tenemos también un volumen de un porcentaje de absentismo laboral que es muy, muy elevado, con lo cual digamos que el conjunto de factores que inciden en la captación de inversión y creación de empleo de calidad, pues realmente en estos momentos son bastante, bastante deficientes y tendríamos que trabajar para mejorarlos, ¿no? Ahí quiero poner en valor alguna iniciativa de la sociedad civil que se ha lanzado en los últimos tiempos en el País Vasco, la iniciativa Cedarria, iniciada por una serie de empresarios y directivos que están animando a que desde las administraciones públicas, desde el mundo de la política, pues realmente tomen conciencia de nuestra situación y se hagan políticas globales y transversales que, como digo, permitan reconducir la situación que tenemos.
Ha sido muy revelador escucharle, don Luis Ramón Arrieta, secretario de la Comisión de Economía de la Universidad de Deusto. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día y un buen trabajo.
Muchas gracias, eskerrik asko, y a vuestra disposición.
Gracias.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Todos los lunes a las 12. En directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. En Capital Radio comienza la Gran Tertulia de la Economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la Gran Tertulia de la Economía con Rafael Moreno, es coordinador de comunicación de defensa en TEDAE, la asociación que agrupa a la empresa de defensa en España, también DIRCON de Santa Bárbara Sistemas. Bienvenido, Rafael, buenos días.
Buenos días.
Además, qué alegría que estés, porque el primer tema que vamos a comentar tiene mucho que ver con la actividad donde desarrollas tus responsabilidades. Enseguida hablamos, sí, de la portada de Financial Times y cómo están presionando los socios europeos a España y a Grecia. Bueno, ahora lo contamos. Julián Salcedo, presidente del Foro Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián?
Muy bien, buenos días.
Buenos días y bienvenido.
Muchas gracias.
Y Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal está, Rafa? Buenos días.
Bueno, aquí recuperándonos de una semana dura, ¿no?
¿En qué términos lo dice? ¿Futbolísticos?
Siendo atlético, antimadridista. Uy, bueno, una persona que defiende la unidad de España.
Ánimo.
No sé,
ánimo.
Creo que ha sido una serie de resultados esta semana que bueno, nos hace más que seguir trabajando.
Ya, ¿no? Sabes que todo puede cambiar. Y sí, todo cambia continuamente.
Y que todo puede ir a peor también, dicen.
También,
dicen.
Y a mejor, esperemos incluso.
Esperemos.
Pero lo que cuenta Financial Times en portada, y hoy en la reunión de ministros de Exteriores también va a ser un tema que saldrá, se observó en el último Consejo Europeo, y citando distintas fuentes, el diario británico cuenta en su portada, y además lo destaca como primera noticia, que Grecia y España están bajo presión para proporcionar a Ucrania sistemas de defensa aérea. Los líderes de la Unión Europea están instando, es la palabra que utilizan, a Atenas y a Madrid a donar el envío, ya que la necesidad de Kiev, de Ucrania, es mayor que la que tienen propiamente estos países. A los dos líderes, cuyas fuerzas armadas poseen entre ambos más de una docena de sistemas Patriot, más otros, como los S-300, les han dicho los socios que su necesidad no es tan grande como la de Ucrania, que no tienen amenazas inminentes y que, por lo tanto, se los cedan. Porque, según una declaración que, entre comillas, Financial Times, todo el mundo sabe quién tiene los sistemas de defensa antiaéreos, dónde están instalados, todos sabemos quién realmente los necesita y, por lo tanto, pues es el momento de dárselos a Ucrania, que tiene, que se sepa, al menos tres sistemas, incluido uno que suministró Estados Unidos y dos Alemania, antes del anuncio de Berlín de la semana pasada, ¿no, Rafa?
Sí. Bueno, yo soy un poco escéptico de esas filtraciones, que a lo mejor son un poco interesadas, ¿no? Efectivamente, España tiene Patriots porque los compró en su momento, porque invirtió en ello para proteger a su población. Es más, es uno de los pocos países que ahora mismo los tiene desplegados en Turquía como parte de una operación de la OTAN. Lo que otros países las han retirado de ahí, nosotros lo hemos mantenido allí. Por tanto, es verdad que hay Patriots, es verdad que el gobierno es consciente de que necesita más sistemas y ha comprado, está en proceso de compra de más sistemas. Y por tanto, bueno, pues no sé si hay otros países que lo tienen o no, pero sí que es verdad que España los tiene, entiendo, más para su defensa, y ya está haciendo ese esfuerzo de colaboración en el marco de la OTAN.
Es decir, que están en servicio algunos de ellos.
No, en España tiene servicios aquí en España, y luego los tiene desplegado en Turquía, y ha comprado unos más para modernizar a la batería que tiene actualmente en servicio, que todavía no ha llegado. Por tanto, deshacerse de los que tiene sin que lleguen los nuevos, yo lo veo difícil. Otra cosa es que la defensa antiaérea es por capas. Tú tienes que defender distintas partes del espacio, de los más profundos, de los más cercanos. Ya España donó a Ucrania unos misiles antiaéreos Hawk, que son para la defensa de punto, que llaman ellos, que son más cercanos a la Tierra, ¿no? No tan alto en el espacio. Y esas probablemente sí podría donar más baterías Hope, que aparentemente han sido destruidas ya, están inoperativas. Porque, bueno, pues la guerra en Ucrania consume material a un ritmo brutal, ¿no? Por tanto, y España está, el Ministerio de Defensa ya ha dicho que está preparando un segundo paquete de ayuda militar, de incluso con carros de combate, o sea que yo no sé hasta qué punto son solo Grecia y España quien tienen que poner por delante equipo militar, creo que es toda Europa. Y tenemos que estar un poco aliviados de que Estados Unidos haya aprobado el paquete de ayuda militar, sí. Porque llevaba 6 meses sin entregar absolutamente nada a Ucrania, y es verdad que sin defensa antiaérea es casi imposible hoy en día tener éxito en el campo de batalla.
Julián. Bueno, después de lo que dice un especialista, pues no sé qué puedo aportar yo, pero bueno, lo que voy a decir es que a mí me parece que es nuestro deber de la comunidad internacional, o eso que se llama la comunidad internacional, apoyar y seguir apoyando sin fisuras y sin reservas a Ucrania, ¿no? Ucrania estaba tan tranquilo en su territorio y ha sido atacado, ¿no? Y por tanto, la obligación de la comunidad internacional, repito, es apoyarle, porque es que si no, demasiado está aguantando y resistiendo, ¿no? Yo me pregunto muchas veces cómo se puede sobrevivir, se lo comentábamos antes de entrar al estudio, cómo puede sobrevivir la población y cómo lo tiene que estar pasando, ¿no? Por tanto, yo creo que nuestro deber, no solo, como él dice, no solo España y Grecia, sino toda la comunidad internacional, tampoco, no solo Europa, tenemos que apoyar, nuestro deber moral, por lo menos, es apoyar a Ucrania en todo lo que podamos. Efectivamente, eso implicaría, reducir nuestra capacidad defensiva. No parece que tengamos el peligro de un ataque en España inminente ni en el medio y casi largo plazo, ¿no? Todo puede ocurrir, no se puede descuidar. Por tanto, yo creo que sí son dos cosas. Hay que ayudar en todo lo que podamos sin descuidar nuestra propia necesidad. Y segundo, yo creo que esto que nos están diciendo, España tiene que aumentar su inversión en defensa, porque lo necesitamos. Ya sé que efectivamente el presupuesto es limitado, que tenemos mucho déficit, mucha deuda pública. Bueno, pues a lo mejor hay otras cosas en las que se puede recortar de gasto.
Uy, madre. Bueno. ¿En qué territorio entramos? Bueno, Rafael.
Bueno, da igual, como tenemos deuda, lo ponemos a la cuenta, Luis Vicente.
De
como
nuestros siempre. Hijos y nietos, ¿no?
Siempre, como ya, bueno, ya están acostumbrados, ¿no? Apúntalo a la cuenta. No, yo también comentábamos, ¿no?, antes en el estudio, esto es unas decisiones, o ahora estamos comentando cosas, digamos, a corto plazo, hace falta protección antiaérea, ¿no? Yo, bueno, me gustaría enfocarlo desde un punto de vista más del medio y largo plazo, ¿no? Al final, como, ¿no?, probablemente durante los últimos 70, 80 años, pues ha habido poco, ¿no?, conflicto bélico en general, pero ahora parece que ese conflicto, ¿no?, pues parece que se acelera y cada vez puede haber más, ¿no? Entonces, para mí no es solo si lo que tenemos se cede o no se cede, sino realmente si Europa, y no solo España, tiene la capacidad para realmente enfrentar a medio plazo una situación donde parece que cada vez hay más conflictos bélicos, ¿no? Y yo, por lo que leo, porque yo tampoco no soy especialista, bueno, incluso a nivel de munición, nosotros no tenemos ni la materia prima, ¿no?, para poder realmente tener, ¿no? Puedes tener los aparatos, pero no, a lo mejor no tienes la munición para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que sí que entramos en una fase donde, ¿no?, las cifras esta mañana dabais, donde el 40%
del
Instituto de la inversión,
de Estocolmo, sí.
Claro, lo hace Estados Unidos, y luego nos quejamos de Estados Unidos, pero al final aquí normalmente el que paga casi todas las fiestas es Estados Unidos, porque es el que pone el dinero, el que pone las personas y pone el armamento, ¿no? Y luego queremos tener como mínimo el mismo nivel de decisión que Estados Unidos o que China o que en este caso también Rusia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Europa se tiene que replantear, bueno, dónde invierte o dónde gasta, como queramos ver, y está claro que Europa tiene que invertir también en defensa, porque no es un tema de que yo no quiero la guerra. Bueno, sí, pero si el de enfrente quiere, tendrás que defenderte, y como hacemos todos con la seguridad en casa, ¿no? Pues bueno, yo pues contrato una empresa de seguridad para ver si, bueno, si viene alguien, pues que vaya al vecino de al lado. Ya todos sabemos que no te asegura la seguridad 100%, pero por lo menos puede ir al de
pero,
lado.
Pero podemos ir un poco más allá, porque claro, las cifras son las de siempre, ¿no? El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz viene monitorizando la inversión o gasto mundial en defensa, y bueno, nos dice pues que ha subido un 7% en términos reales, que en el mundo estamos estamos en el 2,3% del PIB global, pero claro, no es cuánto se invierte, sino en qué se invierte, ¿no? Y dónde se invierte. Porque ahora mismo ya la defensa tiene una lectura tecnológica que lo cambia todo. Estamos viendo cómo son los ataques. Nada que ver con las guerras anteriores o convencionales, ¿no, Rafael?
Sí, para mí yo creo que es importante entender que esto ya no es una cuestión del Ministerio de Defensa. Si no somos capaces de entender que esto es una política de Estado y de país y que tiene que estar involucrado todos los ministerios importantes.
Bueno, y alianza, ¿no?
Y la alianza, por supuesto, pero a nivel nacional e internacional estamos hablando de que esto no es que la ministra de Defensa diga que hay que invertir en defensa para la paz. No, no, esto es un objetivo de todos. Y que además cuanto más salga cuanto más involucres a industria, a tecnología, a innovación, a digitalización, más defenderemos nuestro país y a la vez más beneficios tendremos como sociedad completa,
¿no? Pero te cito lo de la alianza porque ahora ya no hablamos de la defensa de un país frente a otro, porque ahora todos los conflictos son regionalizados o son colectivos, ¿no? Hay siempre aliados que ayudan de una manera o de otra. Es decir, hay que tener un contexto un poco más abierto.
Correcto, porque nadie, excepto Estados Unidos y probablemente China, es capaz de defenderse solo. Todos los demás, por mucho que invirtamos, necesitamos el apoyo de los demás y que tengamos ese eco global, ¿no? Y en ese sentido, nosotros somos privilegiados. Estamos en un club que, con todos sus problemas, sus diferencias, sus dificultades, es capaz de consensuar políticas, ya sea a nivel de la Unión Europea o ya sea de la OTAN, ¿no? Y eso tiene su relevancia, ¿no? Y cada vez más. Y lo ves en el propio Estados Unidos. Estados Unidos es Estados Unidos, pero luego tiene que ir a todos los países uno a uno para buscar su apoyo, para buscar su planteamiento, ¿no?
Estamos en el club más de defensa más potente del planeta, eso es verdad. Pero no se ha enfrentado todavía a ningún evento de defensa.
Bueno, sí, hemos intervenido, lo que pasa que no en este calibre. O sea, las guerras en Bosnia-Herzegovina lo resolvió la OTAN al final, no lo resolvió Europa, porque fue incapaz Europa
pero
de
no
llevarlo.
Porque hubiera sido agredida la OTAN.
No,
fue
no.
Una colaboración, ¿no?
Claro, porque hemos entendido que nuestra defensa no es solo la defensa de nuestro territorio. ¿Por qué estamos fuera de nuestro territorio? Porque nuestra seguridad y nuestro modo de vida no se defiende solo en nuestras fronteras. La inestabilidad en Afganistán nos afectó a nosotros. ¿Por qué? Porque el terrorismo vivía allí, pero nos golpeaba allí. La seguridad colectiva, la globalización, para bien o para mal, también implica buscar una seguridad más allá de nuestras fronteras.
A eso me refiero con la inversión en defensa. El diseño ya no puede ser nacional, ya tiene que ser en cooperación con tus aliados, porque si inviertes en algo que es que coincide con lo que invierte el de al lado, a lo mejor no eres tan eficiente. Sería algo más complementario.
No quiero monopolizar. Sí y no. Es decir, es verdad que necitamos colaborar, pero al final todavía España la defienden los españoles. ¿Vale? O sea, no siempre, al final aquí hay un dilema difícil de resolver, porque tú necesitas colaborar, pero tampoco puedes depender en todo de los demás, porque luego llega la hora de verdad. Por ejemplo, Melilla no está dentro del paraguas de la OTAN. Por eso hay a veces los europeos todavía somos reacios a colaborar en todo lo referido a defensa, hasta un punto.
Bueno. Y efectivamente, hablabas tú muy bien, Luis Vicente, del cambio en todos los temas referidos a bélicos, la guerra, cómo ha cambiado y cómo la guerra es otra, distinta. Estamos viendo ahora, todos son drones, ya parece que los hombres ya no intervienen.
Y ¿no? Se ve del ciberespacio, ¿eh?
Claro, por supuesto, ¿no? Me refiero a drones y cualquier tecnología. Pero yo a este respecto quiero recordar, y hombre, Rafael Manuel lo sabe mucho mejor que yo, pero que justamente todos los avances que se hacen por la industria de la defensa, ¿no? Lo que tiene que ver con las guerras, en avances tecnológicos, son vitales luego porque redundan en beneficio de toda la sociedad, ¿no? Todo lo que conocemos ahora, al menos lo poco que yo sé, ¿no? Y el uso de Internet y otras tecnologías se han desarrollado como consecuencia de la industria de la defensa para aplicar a programas de
civiles, que luego son...
Claro, y luego tienen su aplicación práctica a nivel de la sociedad y los utilizamos todos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso que decíamos de invertir en defensa, no solo hay que considerarlo, no, es que estamos, digamos, previniéndonos o preparándonos ante una eventualidad, sino que es que toda esa inversión finalmente va a redundar en beneficio de toda la sociedad.
Hay dos noticias de calado que se han producido en las últimas fechas. Una es... El presidente chino ha ordenado una reordenación de su ejército, de su sistema militar y de su presupuesto militar. Ha dado muchísimo más espacio a la inversión en ciberdefensa, en la parte digital. Y en el otro lado del Pacífico, Estados Unidos, si no me equivoco, está ya organizando las primeras maniobras militares espaciales, ¿no? Por encima de la atmósfera. Son cambios sustanciales, ¿no?
Bueno, probablemente es una extensión de las tecnologías y del dominio, ¿no? Pero yo creo que, no sé, no es solo, digamos, armamento o tecnología, ¿no? Todavía siguen yendo personas, muriendo personas, y se habla de el servicio militar obligatorio de vuelta. Luis Vicente, comentabas de los europeos, que vamos a defender Europa. Yo no lo veo. Yo soy de los que opino que Europa, pues el estado natural es estar en guerra entre nosotros. Eso es el estado natural. Si vas a la historia, eso es lo que ocurre. Entonces, claro, no, yo voy a defender a los franceses. Nos cuesta más, ¿no?
Sí, nos hemos peleado muchas veces.
Claro, los americanos son los americanos. Los chinos, ¿no? Los rusos, los rusos. Pero eso de que los europeos, de hecho ahora, oye, que nos piden aquí los patriots en Ucrania. Bueno, ya, pero no está ahí un poco lejos, ¿no? Entonces, yo no lo veo, y creo que una de las cosas que puede ocurrir, que es efectivamente habrá que invertir en tecnología, porque yo creo que si en Europa vuelven el ser, de alguna manera, la posibilidad del servicio militar y ir, pues yo creo que ahí sí que va a haber una corriente, ¿no?, de freno. Yo personalmente, tanto yo como pues que mi hijo tuviera que ir, porque esa es otra, ¿no? Solo van los hijos, no van las hijas, ¿no? Que en eso no, en eso sí que no se habla nunca. Siempre se ha hablado de la igualdad, menos cuando es un tema de guerra, que solo van.
Bueno, en Israel van todos. Sí. Por ejemplo.
No. Sí, sí. Pero pues, es la excepción, pero no es la regla, ¿no? La regla en el resto, que yo sepa, normalmente se sigue siempre hablando de que vayan los varones. Pero bueno, no me meto por ahí.
Ahora ya no, se supone que si eso vuelve.
Claro, pero yo creo que Europa lo va a tener, o lo vamos a tener difícil, si tenemos que realmente defendernos como Europa y no estamos alineados. Porque somos 27, parece que queremos ser además unos cuantos más, y yo creo que cada vez que somos más diversos.
Parece que, en cierto modo, vamos hacia atrás en la historia. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Seguimos en cuanto se adelante cómo vienen las bolsas.
Hazte cliente de CaixaBank Negocios hasta el 31 de mayo y consigue tu TPV Android de última generación por 0 euros durante los 6 primeros meses. Promoción de 30.000 unidades con cuota gratuita durante los primeros 6 meses, hasta 10.000 euros de facturación mensual. Más condiciones en caixabank.es/TPV Android. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es/claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues las bolsas van a empezar la semana en Europa, todo apunta a ello, con subidas, después de que la pasada fuera más bien de recortes. Bueno, fue la peor semana en bolsa desde octubre del año 22, es decir, una corrección generalizada con alguna tensión durante, sobre todo el jueves, que se nos disparó la volatilidad. Hoy viene de otra manera el mercado. El futuro del IBEX viene subiendo 7 décimas, 74 puntos en 10.773. El del Eurostoxx 5 décimas y el americano, el S&P, 4. Pero el S&P todavía no está en los 5.000, no los ha recuperado. Está en 4.987. Y el precio del petróleo, que yo creo que es un activo obligatorio para seguir en estos momentos, pues está moviéndose a la baja en el comienzo de la semana. Aquí en Londres tenemos el barril Brent, ahora el futuro, un 1% más barato que el viernes. Está pagándose el barril a $86.35, cuando estuvo por encima de los 95, no hace tantas semanas, según veo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? En miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía y monitorizando por dónde se mueve el dinero, efectivamente. Ahora, en cuanto abran las bolsas, pues ya veis que vuelven arriba. La corrección, muchos estábamos comentando fuera de micrófono, que señala a Nvidia. La caída de Nvidia ha provocado la corrección del mercado. Es que Nvidia es tan grande, ¿verdad?, que lo mueve, sigue moviéndolo todo. De hecho, era una buena parte de la subida, pues es una buena parte de la bajada.
Sí, sí.
Bueno, y Apple también. O sea, Apple sí, también se la está pegando bastante bien. Tesla también, los famosos siete magníficos, pues no son tanto siete, ¿no? Entonces yo creo que estos valores, efectivamente, esa concentración que ha habido en los últimos meses, sobre todo en el año 23, donde la gran subida de los mercados, los índices, se han concentrado en estos valores, ¿qué ocurre? Que ahora hay tres o cuatro valores que están perdiendo también mucho, ¿no? Entonces, obviamente, se tiene que notar en los índices.
Oye, ¿no? Citas a Tesla. Comentadme, por favor, la lección económica del comienzo de la semana. Tesla ha rebajado los precios de sus coches otra vez, porque no es la primera vez que lo hace. Los ha bajado en China en torno a los $2,000 por modelo. También ha bajado el precio del software. $12,000 vale el software de autoconducción de Tesla, y lo ha bajado 8,000 en Estados Unidos. Y hay un tuit de Elon Musk que os planteo, porque claro, algunos criticaban, bueno, a ver, Tesla, ¿qué es esto de que diga que va a vender el coche a un precio y luego lo venda a otro? Y tuitea Elon Musk: solo un tonto cree que el precio de venta recomendado es el precio real. Para eso están los márgenes.
No me parece un mensaje muy apropiado. No,
para competir.
El claro, rollo de Tesla, ¿no?
Es decir, perdona que te corte.
No es muy fácil. Quiero decir que no tiene sentido que, digamos, el máximo directivo, el dueño de Tesla, diga: no se fíe usted del precio que ponemos en la etiqueta, porque puede conseguirlo más barato.
Pero es una gran verdad. Por otra parte,
pero lo sabemos todos, pero
es una gran lección de economía esto.
Yo recuerdo que la primera vez que fui a Estados Unidos, yo pensé que los precios de los coches eran fijos. En España no se negociaban los precios de los coches. Y llegué allí y tal, no sé qué, y salí contentísimo porque había rebajado el coche. Y entonces yo creo que el dependiente se sintió ahí un poco tal y dijo: ten en cuenta que yo también salgo muy contento. Luego, a lo mejor podías haber bajado más.
Sí. Y ahora se negocian en cualquier lugar, en España también.
Por eso,
los concesionarios los que se aplican esa parte de la negociación.
Bueno, y si tienes las cuotas, y si llegas a, si es el trimestre, y si los tienes Rappels, un los Rappels, y si el coche termina ese año y pasa otro año y entonces interesa bajarlo. O sea, hoy en día eres mucho más flexible y estás, incluso puedes estar hasta vendiendo por debajo del coste, pero porque te interesa sacar el producto. O sea que
claro, por vaciar stock, poder renovarlo.
El precio no es lo que tú tengas, sino lo que está dispuesto alguien a comprarlo.
Pues es un problema cultural, ¿eh? Hay mucha gente incómoda con la negociación.
Y pues yo creo que lo que decía Luis Vicente, ¿no? O no sé si era Rafael, al final no es el fabricante, la marca, la que utiliza el precio, sino que es el distribuidor, el concesionario, que decimos aquí, ¿no? Yo lo recuerdo, puedo hablar de hace más de 30 años, recuerdo perfectamente un coche que compré, coche grande, ¿no?, en aquellos momentos, y me dijeron: no, a través de un amigo, es verdad, un concesionario que hay, y voy a decir, me dijo: vete a Santander, allí los negociamos, y me traje el coche de Santander a un precio que hubiera sido inimaginable. Y eso que sabemos todos, al final las últimas unidades, cuando cierra el año, para ganar el Rappel, no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues esto está, pero es el concesionario, no es la marca, no es el fabricante.
También a veces la ayuda, porque bueno, en el caso de Tesla lo está
ellos no tienen, o sea, Tesla vende directamente, no tiene.
Claro, eso me refiero.
No. Yo lo que creo que la presión es porque, bueno, en los últimos meses hay ha decrecido, ¿no?, lo que es la venta del coche eléctrico, ¿no? Hay como ciertas dudas.
Ha caído el
interés un poquito. En general,
¿no? Que es muy caro, ¿no?
Es caro, y luego, pues bueno, si tienes unas ciertas distancias largas, especialmente en Estados Unidos, ¿no?, que utilizan mucho, y con ciertas distancias, pues no tienes la infraestructura, ¿no?, para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que a mí no me sonrío con lo que ha dicho más, pero no me sorprende, ¿no? Es lo normal que diga eso. Sobre todo porque dice un tonto, se verá que un tonto no compre un Tesla, ¿no? Porque solo los listos compran Tesla. La cuestión es que está muy presionado con los coches chinos, porque los chinos, la verdad, que tanto en variedad como en precio, están entrando en todos los sitios y de alguna manera tiene que hacer algo, ¿no? Pero yo creo que el problema no es solo de Tesla, sino creo que es del coche eléctrico respecto al coche híbrido, que probablemente da unas prestaciones a medio plazo que por ahora la sociedad creo que va más hacia allí. Y entonces Tesla no trabaja tanto, que no tiene coche híbrido, ¿no? Y eso pues le está afectando en la cuenta de resultados.
Bueno, yo creo que también le permite al cliente bien informado comprar mejor. O sea, el problema es que tienes que hacer tu trabajo. O sea, ya no llegas y compres la leche en la estantería. No, no. Además, eso es una inversión importante, pero si tú te informas, puedes conseguir mucho mejor precio total. Y eso es lo que ha cambiado. Lo que pasa es que eso es un trabajo. Y hay gente que dice, no, yo prefiero no hacerlo. Que me den la leche del que está en la estantería. No, pues no. Si la puedes comprar así. Pero seguro que si tú te informas y te buscas, vas a encontrar mejor precio y una mejor opción, ¿no? Y yo creo que es positivo. Lo que pasa es que es más cansado. Yo reconozco que es más cansado y necesitas un poco más de energía. Claro, eso.
Pero luego da resultado.
Y luego, si me lo permites, Elon Musk, esto que dice Tesla, el coche eléctrico, etcétera, no es lo mismo Estados Unidos, en donde la gente vive en vivienda unifamiliar y puede tener con mucha facilidad un punto de carga eléctrico dentro de su propia vivienda.
Pues así es. Bueno, la gran tertulia de la economía, con Julián Salcedo, Rafael Ramiro y Rafael Moreno. Gracias, que tengáis buena semana.
Buena semana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés. Y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web y app.